Tiempo de tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Tiempo de tertulia con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Tiempo de Tertulia. Estamos con todos vosotros compartiendo desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona, aquí en España, para el mundo entero. Buenas tardes para los oyentes que nos escucháis aquí en la península ibérica, pero naturalmente para otros oyentes que lo hacéis en otras latitudes, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Sea como sea, aquí estamos con todos vosotros para acompañaros durante los próximos 60 minutos y compartir un tema de actualidad. Hoy en concreto tenemos a un invitado especial. Tenemos a un escritor y compositor de música. Es Lucas Magnin. Y él nos va a estar presentando, además de su libro, el libro que ha escrito recientemente, Cristianismo y Posmodernidad, La rebelión de los santos. También nos va a presentar algunos de sus temas musicales y, bueno, y varias cuestiones que tienen que ver con la labor que vienen desarrollando en distintos ámbitos en la esfera cristiana. Así pues, vamos a dar comienzo enseguida a esta entrevista con Lucas Magnin. Tiempo de tertulia. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo electrónico tiempodetertulia@vozdevida.org. También puedes descargarte nuestros programas de manera totalmente gratuita en nuestra página web vozdevida.org, en la sección a la carta. Y también a través de WhatsApp en el 622-329-002. 622-329-002. Si escribes desde fuera de España, recuerda poner el prefijo +34. Tiempo de tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Bien, estamos, como digo, compartiendo en esta tarde, en esta ocasión, con Lucas Magnin, quien viene desde Argentina.
Hola, Paco.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Qué
Gracias.
Gusto estar aquí contigo. Y también saludo a otro compañero que aún no se ha presentado, que es Benji.
Está aquí a nuestro lado, ¿verdad?
Está a nuestro lado, que no quiere hablar al micrófono, pero todos queremos escucharlo.
Es como nuestra sombra. Buenas tardes, Benji.
Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Lucas. Ya os vale.
No puedes esconderte, no puedes evitarlo. Eres muy grande, Benji.
Eso bueno, sí es verdad.
Estamos contentos, ¿verdad, Benji, de tener a Lucas con nosotros? ¿Tú cómo lo has conocido?
Bueno, la verdad que fue un privilegio enorme porque bueno, me llamó el director de CLIE, Alfonso Triviño, y me dijo, oye, Benji, me gustaría que le montaras la agenda a Lucas Magnin, que viene desde Argentina. Y claro, yo sabía que había escrito un libro con Editorial CLIE, precisamente este, Cristianismo y Posmodernidad, La rebelión de los santos, un libro muy diferente a todo lo que conocemos, ¿verdad? Solo por la portada ya es súper diferente. Y entonces, nada, para mí fue un privilegio pues montarle la agenda. Lo que no sabía es que lo iba a machacar con tanta agenda, ¿no?
Al final no te han dejado respirar, Lucas.
No mucho, pero bueno, me gusta. Y como decimos nosotros, sarna con gusto no pica.
Muy bien, Lucas. Nos gustaría acercarte a la audiencia. Hay muchas personas que nos escuchan y que quizá no han oído hablar de ti. Preséntate, vienes de Córdoba, Argentina, ¿verdad?
Así es.
¿Estás casado?
Sí, vengo de la ciudad de Córdoba, en Argentina. En realidad nací y crecí en el interior de la provincia de Córdoba, pero ya hace muchos años que vivo en la capital. Me fui a estudiar y me fui quedando de a poco. Estoy casado con Almendra. Almendra, mi esposa, es fotógrafa, es intérprete de lengua de señas, es comunicadora social también, y está del otro lado del vidrio. Quise que viniera a saludar un poco, pero la saludamos nosotros desde acá.
Nos hará las fotos después.
Sí, después ella va a estar haciendo la cobertura fotográfica de la visita a la radio. ¿Qué más? Soy licenciado en Letras Modernas, o sea, Literatura y Lengua. También tengo una laurea de la Universidad de Siena en Ciencias de la Comunicación o Comunicación Social. Y también estoy terminando ya mi maestría en Teología por la Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica. Estoy haciendo mi tesis sobre la Reforma Protestante. Y bueno, esto da un pantallazo de algunas cosas que me gusta hacer. Mi carrera o mis búsquedas pasan mucho por el ámbito de la espiritualidad, la literatura, la música, el arte, la historia, la filosofía, todos estos elementos que tienen mucho que ver y se van, creo, retroalimentando mutuamente. Intento que en mi propia práctica de fe y en mis textos o en mis búsquedas académicas también aparezcan plasmados.
Veo que entonces los medios de comunicación son algo en lo que te desenvuelves muy bien. O sea, te gusta también,
sí, me gusta
comunicar.
Mucho. Sí, en algún momento, debo decirlo, cuando era más chico, tenía un sueño bastante utópico, que era tener como una especie de cadena de televisión. ¿Quién me hubiera dicho cuando era niño de que en realidad la televisión iba a ser obsoleta en un par de años y que todos nos íbamos a pasar a las plataformas digitales? Pero bueno, sí, siempre me han gustado los medios de comunicación. He estudiado también, bueno, comunicación social, que sería algo así como ciencias de la comunicación, creo que se llama en España.
Exactamente, sí.
Y bueno, tiene que ver mucho con el mundo de los medios.
¿Estás en las plataformas digitales también, entiendo? ¿Tenéis alguna proyección también?
Sí, bastante redes. Por ahí también, para los que nos estén escuchando, pueden googleen directamente Lucas Magnin y ahí, bueno, van a salir varias cosas, pero por lo pronto me pueden encontrar en Spotify, porque, bueno, tengo ahí algunos podcasts, también están mis canciones, dos discos tengo y ambos están en Spotify. Tengo un canal en YouTube donde voy subiendo mis canciones, donde hay conciertos, donde hay, bueno, diferentes videos sobre un montón de cosas, algunos de mis mensajes o enseñanzas o prédicas. Y bueno, también en Instagram, en Twitter, en Facebook. Bueno, somos nativos digitales, así que estamos por todos lados.
Muy bien, Benji. Creo que la presentación ya por sí misma nos dice mucho, ¿no? Acerca de quién es Lucas.
Sí, no, la verdad que Lucas tiene muchas tablas. A pesar de que lo tuvimos, estuvo en Dynamis Radio en Madrid y nuestro amigo Lucho, desde aquí le mandamos un abrazo, dijo: pero si pareces un chaval de 15 años. Pero no tiene 15 años.
Tienes 30 y tantos, ¿verdad?
Tengo 34, sí. Tengo 34 añitos, bien ganados. Aunque siempre me dicen que tengo cara de más joven. Así que, bueno, vamos a intentar que ese rostro semi-juvenil se mantenga durante mucho tiempo y que no se me vengan todos los años encima de pronto.
¿No te dicen eso de che, flaco?
Claro, che, flaco, ¿qué te pasa?
Bueno, pues vamos a dar paso al tema de hoy, un tema que es muy actual, ¿eh? Parece una redundancia, pero hoy hablar de posmodernidad es hablar de la actualidad, del mundo que nos rodea. Lucas, ¿es desafiante para un cristiano hoy vivir en una cultura posmoderna como en la que estamos envueltos?
Yo creo que sí, tiene muchísimos desafíos. Creo que tanto a nivel de la fe personal como a nivel de las prácticas colectivas, a nivel de las iglesias y las comunidades de fe, los desafíos son inmensos y que tienen que ver con, creo que, el alma misma del Evangelio. Estamos en debates no solamente con ideas o formas de entender el mundo, sino incluso con toda una percepción que va mucho más allá de lo que tenemos en nuestra conciencia. A nivel de nuestro inconsciente, muchas de las ideas que son nuestro caldo de cultivo han permeado en nosotros. Y de una, sea que lo querramos o que no, la época en la que vivimos encuentra sus formas de vivir en nosotros también. No sé si te acordás, pero cuando Pablo está intentando predicar en el Areópago de Atenas, cita a uno de los poetas conocidos y le dice: bueno, como dijo uno de los poetas de ustedes, en él nos movemos, existimos y somos. En algún punto, bueno, Pablo está queriendo hacer referencia a eso como Dios mismo, pero lo mismo podemos decir, creo, del espíritu de la época. en el mismo espíritu de la época nos movemos y somos, porque tanto lo que pensamos a nivel consciente como inconsciente, la forma en la que nos relacionamos con otros, la forma en la que practicamos la fe, la forma en la que entendemos el mundo, todo está atravesado por el caldo de cultivo en el que crecemos. Es un poco como una tierra. Uh-huh. Entonces, no existe tal cosa como estar desligados del tiempo. Cada uno de nosotros nace en un contexto histórico, nace en una cultura, nace en una sociedad, y todo eso nos condiciona. Nuestro acercamiento a la fe cristiana o a cualquier otra cosa nunca es neutro, sino que siempre está filtrado por todas esas capas y capas y capas de cultura que nos condicionan.
Exactamente. Benji, ese desafío del que estamos hablando para los cristianos hoy, vivir en el siglo XXI, no tiene por qué suponer un hándicap, sino que podemos brillar, si cabe, con más luz en medio de tanta oscuridad, ¿verdad?
Yo creo que hoy, más que nunca, prima el hecho de ser auténticos, ¿no? La gente va a mirar si somos coherentes, si somos auténticos, uh-huh. o si está desligado completamente nuestras palabras de nuestros actos, ¿no? Entonces yo creo que se trata bien de casar bien las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Vivir nuestra fe, pero ser personas completamente coherentes, naturales, no caminar sobre las nubes, no pisar la tierra, uh-huh. pero puestos los ojos en Jesús, ¿no? Al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no?
Uh-huh. Creo que tu libro, el libro que has escrito, es el primero, ¿verdad?
No, de hecho...
¿Tienes algún otro?
Sí. Este es el tercer libro. Primer libro salió en el año 2012 y es un libro de poesía que se llama Fervores y Vestigios. En el año 2016 publiqué otro libro que se llama Arte y Fe, un camino de reconciliación.
Muy bien.
Y este es el tercero. Muy bien.
Discúlpame la ignorancia.
Nos estamos conociendo, así que para eso
exactamente.
Estamos.
Exactamente. Entonces, pero te conozco en persona, que es un privilegio, Lucas. Mira, Pablo Neruda lo citas en la introducción, bueno, en la que es el preámbulo del libro, donde habla de unos versos que él menciona. Sabes, sabemos, cada día sabemos, durmiendo conocemos, ya es imposible cubrirnos las orejas con el cielo. Estas palabras, este poema, nos revelan de precisamente lo que hoy se busca tanto uh-huh. en nuestra sociedad, ¿verdad? El conocimiento, el saber, uh-huh. La ciencia.
Sí, es interesante ese poema de Neruda, me parece devastador, esta idea de sabemos, cada día sabemos, durmiendo conocemos. Uh-huh. Hay algo de esta repetición me da un tono angustioso, porque Neruda lo que está intentando decir ahí es que ya no nos podemos cubrir las orejas con el cielo, ¿sí? Sí. En algún punto nuestros ojos se nos han abierto y nos hemos dado cuenta de las ruinas en las que vivimos. Eso dice un autor que se llama Jean-François Lyotard, que fue el que acuñó el término posmodernidad, que esta es la época donde los grandes relatos, es decir, estas grandes ideas de antaño, se han caído. Uh-huh. Y hoy en día ya nada se sostiene en pie. Todos los grandes relatos, y esto quizás se vio bien claro en la caída del muro de Berlín, por ejemplo, uh-huh. ¿sí? Esta idea de que esto que era sólido, que representaba una idea, de pronto se cayó por su propio peso. Esta idea, ¿no? Que de pronto, cuando se nos abrieron los ojos, ya no nos pudimos cubrir las orejas con el cielo, es decir, no pudimos vivir como en una nube de autoengaño sobre quiénes somos, sobre lo que escuchamos, en una burbuja de espiritualidad. Por el contrario, se abrieron nuestros ojos y de pronto somos conscientes de las ruinas. Y eso implica un enorme desafío, porque la salida sencilla ante todo eso es simplemente la desilusión profunda, la frustración, y decir, bueno, ya no podemos hacer más nada.
Y el vacío.
El vacío, sí. Es un poco la era del vacío, ¿sí? Otro escritor habla de eso. La era del vacío. Esta idea de que, bueno, esto es lo que nos queda, hemos matado a Dios, vivimos en una sociedad sin ningún tipo de estructura, y lo único que nos queda es la desazón, la tristeza, la angustia. Ese es un camino, y creo que quizás el más sencillo es el que naturalmente podríamos tomar. El gran desafío que encuentro yo para la fe cristiana, y incluso para las personas que no tienen ningún tipo de fe, es la reconstrucción a partir de estos pedazos que han quedado. Porque lo cierto es que estos pedazos que han quedado, si bien son lo único que tenemos, y los vemos destruidos, hay que ver qué es lo que necesitamos reconstruir dentro de estas murallas caídas. Porque lo cierto es que en el medio de estas murallas también se han colado un montón de cosas que no pertenecían a la muralla. Y necesitamos entre sacar lo bueno de lo vil, recuperar los pedazos de muralla que nos sirven para poder construir nuestra propia historia y al mismo tiempo descartar otros, porque si los guardamos van a ser una carga.
Uh-huh. Y no vamos a llegar como iglesia también, que será un tema que hablaremos posteriormente, de una forma efectiva o eficaz a cubrir las necesidades que tiene nuestra sociedad, nuestro uh-huh. mundo, si nos envolvemos de ese manto, ¿verdad? Y cerramos los ojos a la realidad. Me gustaría, como eres compositor y quiero escucharte cantar, Lucas.
Bueno, está bien.
Hacer una breve pausa, un instante, y voy a pedir a Eloy Lobato, nuestro técnico allá en control, que él nos ponga el primero de los temas, que es Lenguaje del Silencio. ¿De qué habla este tema musical?
Lenguaje del Silencio es una canción que escribí hace prácticamente 15 años. Es una canción en la cual intento poner en un lenguaje bastante poético un poquito la crisis de mis búsquedas de Dios mediante la oración y del silencio de Dios en la oración. Es una canción que ha sido muchas veces leída o interpretada como una canción romántica y que tiene algo de canción romántica uh-huh. también, pero en el fondo es una canción bastante mística.
Es una canción que tú estás hablando con Dios, estás hablando sí, con Él.
Ese es el lenguaje del silencio.
Escuchemos esta vertiente musical de Lucas Manning.
Un eclipse, dos cuerdas y tres fuegos. Tensión astral, como nubes en desacuerdo. Un muro de alquitrán de tiza y besos. Sin aliento y el espacio vacío siempre grita desde adentro y no sé si es tu amor o mi insondable desconcierto palpando en los ocasos tu fragancia. Decirte quiero es un contrasentido. Todo ego y todo individualismo. Y aún así decirte amo es tener pelotas. Y es callar, perder, morir, hacerse sombra. Ruidos al borde del silencio que sugieren el colapso de lo terreno.
Sintonizas Tiempo de Tertulia con Paco Lobato.
Lucas, un tema que realmente se adentra en las profundidades de tu alma, deduzco.
Bastante.
Por las expresiones que usas, ¿no? Esa proximidad con Dios.
Sí, y el deseo muchas veces de poder escucharlo de una forma más tangible. Uh-huh. ¿Cuántas veces en oración uno se frustra, se enoja con Dios de por qué las cosas no son más fáciles? Esta canción es un poco una reflexión acerca de esta forma de hablar mediante el silencio y de que uno también aprenda a entender la lógica de Dios. Uh-huh. Aprende a entender la forma de hablar de Dios, que muchas veces no es lo que uno quisiera que las respuestas sean más fáciles, sean más concretas, sean más directas, audibles, y a veces puede ser frustrante, pero también puede ser un gesto cariñoso.
Uh-huh. Me viene a la mente ahora, quizá a adolescentes, jóvenes que nos estén escuchando ahora, que quizá se sientan como tú te sentías al expresar en esta canción, sientan que buscan algo. Uh-huh. O que están con insatisfechos, ¿verdad?, con uh-huh. su vida. Son muchas las presiones que hay sobre la juventud hoy. Uh-huh. ¿Y qué mensaje puedes trasladarles, en este caso, de parte de Dios, tú, como creyente?
Que un poco como son los salmos, cualquier cosa que quieran y sientan decírsela a Dios, que lo hagan. Que si es frustración, para eso está la oración. Que si es enojo, para eso está la oración. Que si es desilusión, para eso está la oración. Si algo encontramos en el libro de los Salmos es que podemos atravesar todos los estados de ánimos posibles en relación con Dios, y que no es que, como quizás muchos hemos aprendido, tenemos que ponernos bien y recién ahí ir a Dios o ir a la iglesia cuando estamos bien. Por el contrario, si leemos los Salmos, son descarnados y no le importa al salmista decir las cosas más horribles, más tremendas, porque está lleno de bronca. Y está bien tener bronca. El punto es a dónde la dirigimos. Y en ese sentido, mi camino con Dios no ha sido fácil. Muchas veces me he sentido profundamente desilusionado, muchas veces me he sentido perdido. Pero la promesa de la Escritura es que Él llega a los que le buscan.
Uh-huh. Que no se corten con Dios.
Que no se corten, que le den tiempo.
Que abran también su corazón.
Como con cualquier, uh-huh. como con cualquier relación romántica. Hay que darle tiempo a Dios. Uh-huh. Hay que darle tiempo hasta que nos uh-huh. conmueva, hasta que logremos pasar nuestros filtros y escucharnos y entendernos.
Ese encuentro con Él.
Entonces, en ese sentido, uh-huh. que no dejen de buscar. Yo uh-huh. he pasado numerosas y muy profundas uh-huh. crisis con Dios, y esas crisis han sido los momentos más terribles y horrendos uh-huh. de mi vida, pero también han sido los lugares donde finalmente me he encontrado con Dios de una forma diferente a cualquier otra.
Y al final has acabado creciendo en tu fe.
Así es.
No hay duda. Benji, ¿qué te parece este testimonio de Lucas? Es algo típico hoy en día en nuestra sociedad posmoderna, ¿verdad? En muchos adolescentes y jóvenes.
Sí, sí. Yo creo que hay muchos que quizá podemos encontrar, o en nuestras etapas de la vida, hemos encontrado a Dios en medio del torbellino, ¿no? En medio de esas tormentas uh-huh. tremendas. Es solamente en Dios donde encontramos ese el guarecernos de la tormenta, guarecernos bajo sus alas, sus brazos, ¿no?, de amor. Y es ahí donde cambia toda la perspectiva. Cuando uh-huh. estás cerca de Él, cambia toda la perspectiva. Uh-huh. Puedes estar inmerso, sumido en los problemas más dantescos que podamos imaginar, y sin embargo, cuando hay cercanía con Dios, es verdad que a mí los salmos también me encantan porque van de un extremo al otro.
¿Verdad? Pasa de Señor, el Señor es mi pastora, sí. ¿Por qué no le destruyes la cabeza de los enemigos contra la roca?
Sí, sí, los salmos dan para mucho, ¿verdad?
Son naturales. Como
exacto.
la vida.
Es un abrir el alma por completo.
Exacto.
Y ya está.
Pues hablamos de posmodernidad y cristianismo. Estamos en el siglo XXI. Hemos citado antes a Pablo Neruda. No podemos taparnos la cabeza ni cerrar los ojos a la realidad del mundo en el cual vivimos. ¿Cuál es el prisma o qué anteojos? En uno de los capítulos hablas de ese problema que a veces tenemos con esas gafas, ¿no? Aquí decimos gafas o anteojos, que son como una barrera, ¿no? La subjetividad, todo este punto que hablas aquí de la cosmovisión, uh-huh. ¿En qué medida afecta?
El tema de las cosmovisiones, como decía Cortázar, tienen un problema muy central, y es que como acá lo estoy intentando citar a Cortázar,
que a Julio, decía así, Julio Cortázar.
Julio Cortázar, escritor argentino fantástico, del género fantástico y fantástico él también, Cortázar decía, es difícil ver lo transparente, y me parece que ahí lo deja muy en claro. Cada uno de nosotros nacemos con anteojeras, que damos por naturales.
Son prejuicios.
Son prejuicios, ¿sí? Son prejuicios que lo tenemos tan asimilados, naturalizados por repetición. Hemos visto o aprendido ciertas cosas durante cierto tiempo, puede ser en nuestra infancia o en nuestra adolescencia o simplemente en nuestra vida adulta también. Y todas esas cosas las tenemos tan integradas en nuestras gafas, en nuestros anteojos, que es imposible pensar la realidad sin verlo a través de ese filtro, ¿sí? Si nos ponemos unas gafas que tienen una manchita, pareciera que todo el mundo va a estar manchado, ¿sí? Si tenemos unas gafas de color un poco oscuro, a todo lo vamos a ver teñido de ese color. De igual manera, nuestras ideas están teñidas por nuestras formas de interpretar la realidad, que son tan inconscientes y que están tan en la estructura de nuestra mente que son para nosotros transparentes. Generalmente cuando otro la nota, porque otro sí se puede dar cuenta muchas veces, nos dice, fíjate que tus gafas están rotas. Fíjate que tus gafas están manchadas, limpiate las gafas.
Desde fuera.
Claro. El tema es que para nosotros no hay tanta diferencia entre nuestros ojos y nuestras gafas. Entonces lo que nosotros creemos ver...
Paradoja.
Claro, lo que nosotros creemos ver muchas veces para nosotros es la realidad misma. Y no estamos siendo conscientes de que muchas veces estamos mirando algún defecto de nuestras gafas. Por eso poder hacer una reflexión en torno a cómo miramos, en torno a cómo percibimos a la cuestión, hablando de la filosofía, de lo epistemológico, es decir, cómo entendemos el mundo, es tan importante, porque si no, es muy fácil simplemente decir, bueno, esto que yo veo es la realidad, esto es el mundo. Y en realidad tiene mucho que ver con mi percepción de mundo. Ser conscientes de nuestras gafas hace que tomemos una actitud muy humilde. Es decir, yo creo que es esto, entiendo esto, puedo ver esto, pienso esto, pero me abro también a la posibilidad de estar equivocado. Me abro también a la posibilidad de tener una visión bastante limitada, bastante sesgada de esta realidad. Creo que poder tener esa visión es fundamental para poder ser cristianos que podamos debatir con la posmodernidad con un nivel suficiente de convicción y al mismo tiempo de humildad. Y no simplemente digamos, bueno, las cosas son así y punto, y no escucho nada de lo que otro me está diciendo, de lo que otro me está sugiriendo.
¿Cómo podemos entonces, en base a todo esto que acabas de afirmar, Lucas, coordinar o combinar el hecho de que la Biblia nos habla de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solamente Él nos salva, ¿verdad? Con el hecho de tener una mente abierta en cuanto a cuestiones que no tengan que ver con la salvación, que no tengan que ver con verdades fundamentales del Evangelio. Porque a veces confundimos eso, ¿verdad? Nos limitamos a las tradiciones, a la liturgia o a las formas y olvidamos que lo que tenemos que estar todos de acuerdo es en el fondo, en el contenido, que es Jesucristo. Y quizá cambiar un poco el envoltorio del Evangelio para llegar. ¿Cómo combinamos entonces esto?
Creo que es un desafío muy difícil, muy, muy difícil. Porque mucha de la tradición que nosotros hemos recibido desde la fe, hay un problema con la historia. A mí me encanta la historia, pero el problema con la historia es que arrastra todo, es como un río que nos trae todo junto, y nosotros, como si fuéramos buscadores de oro, como la quimera de oro de Chaplin, tenemos que meternos en el río e intentar rescatar qué es piedra que hay que dejar que el río se lleve y qué es el oro, digamos. Es un desafío inmenso. ¿Qué de todas estas cosas que la tradición cristiana, las escrituras, los siglos y siglos de cristiano intentando vivir la fe de una forma sencilla y honesta, qué de todo eso es algo que necesitamos preservar, porque si no estamos tirando el oro a la basura? ¿Y cuáles son simplemente piedras que el río arrastró? Y que son cosas que fueron útiles quizás en un tiempo, fueron verdaderas, fueron genuinas, pero fueron también las formas de nuestros antecesores que a ellos les sirvieron para adecuar y para encarnar el Evangelio en su época. ¿Cuáles son las piedras que tenemos que dejar pasar y cuáles son las pepitas de oro que hay que salvar, porque si no el río se las lleva? Creo que ese es el gran dilema. Ese es el gran dilema acerca de la teología y de la vida cristiana. Porque si no, lo que podemos hacer es o glorificamos el pasado y decimos todo lo que trajo el río, todo está bien. O en su defecto, glorificamos el río. Es decir, decimos, bueno, simplemente vamos a dejar que se lleve todo. No hay que conservar nada de esto, porque lo que importa es mi posición en el río. ¿Eh? creo que ninguna de las dos respuestas alcanza a encontrar el equilibrio que creo que necesitamos.
Uh-huh. Tienes uno de tus podcasts en Spotify, que ya paso también para recomendarlo a los oyentes, que se llama Lutero en la era punk.
Lutero era punk. O Lutero
o era punk. Claro. En la era punk. ¿Qué tiene que explicarnos acerca de ese podcast? ¿Qué puedes decirnos? Creo que tiene una conexión, ¿no? También con lo que hemos dicho.
Lutero era punk es un podcast sobre la reforma protestante que grabamos con un amigo llamado Javier Padula, de Argentina. Javi es un tipo muy hermoso y un literato, un pensador de la fe. Y quisimos, en el año 2017, aprovechando los 500 años de la Reforma Protestante, hacer este programa, este podcast, que tiene creo que 21 o 22 episodios, reflexionando sobre la riqueza que trae la Reforma Protestante en diálogo con la cultura de nuestra época. Mucho de lo que nosotros hoy en día consideramos cultura occidental es una herencia de la Reforma.
Hay un legado.
Hay un legado clarísimo. Nada más que hoy en día llamamos a ese legado, en una sociedad secularizada, lo llamamos derechos civiles. Pero mucho de ese legado, de lo que hoy en día consideramos derechos, el derecho a votar, el derecho a pensar, el derecho de expresión, el derecho a ser cuidado por el Estado, el derecho a ser, de tener acceso a la educación, de tener acceso a la salud, esos derechos fueron fuertemente profundizados a partir de una conciencia teológica de la Reforma Protestante. Porque los reformadores tenían una conciencia de que, la gracia de Dios nos salvó. ¿Qué significa? Que nosotros también tenemos que extender gracia. ¿Cómo extendemos gracia? Abramos un hospital, por ejemplo. Sola escritura. La Biblia es la palabra de Dios. Bueno, pero ¿cómo ponemos la palabra de Dios para que todos los creyentes la tengan? Bueno, necesitamos alfabetizar. Necesitamos escuelas. Y que el conocimiento sea un derecho. El tema es que, como decía recién, en las sociedades secularizadas se perdió la referencia teológica. Y lo que antes era visto como un, como me gusta decirle a mí, un derecho de la gracia, se convirtió en un derecho humano, ¿sí? Se secularizó. Uh-huh. Sobre estas cosas reflexionamos
muy
en el podcast Lutero era punk.
Muy interesante.
Porque creo que no son cosas que tengamos que dejar que la secularización tampoco nos robe el valor de ese legado, ¿sí? Porque es un legado muy valioso que el cristianismo y la reforma ha dado a la sociedad occidental y que está bueno que redescubramos también.
Uh-huh. Y es importante, ¿verdad? Porque el legado, la herencia protestante a la cultura occidental es impresionante, Benji.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con Lucas. Lo que me gustaría que explicara lo del pan.
Lutero era pan.
Acabado en K, ¿no?
Sí, sí.
Punky.
Lutero era punk, decimos, porque pateó el tablero. Lutero pateó el tablero de la época. Porque para decir las cosas que dijo había que tener muchísima valentía. Porque no eran simplemente ideas teológicas. A mí no me gusta que el legado de la Reforma se lea como una cuestión meramente teológica, donde, decir sola escritura, o sola gracia, o sola fe, o sola ideogloria, o solo Cristo, tenga un sentido solamente teológico, es decir, en relación con lo divino.
Hay que verlo en su contexto.
Hay que verlo en el contexto. Y en su contexto, esas ideas teológicas fueron profundamente punk.
Fueron perseguidas
porque patearon el tablero, porque desafiaron muchas cosmovisiones y porque hicieron tambalear el statu quo de la época, que eso es muy importante. Los cristianos, siguiendo el ejemplo de la Reforma, no podemos ser unos cristianos acomodados, no podemos ser unos cristianos intrascendentes. Necesitamos seguir esta actitud, patear el tablero, ¿sí? Porque la vida transformada de ser discípulos y discípulas de Jesús implica que nuestra práctica de fe también vaya generando olas en torno a nosotros, olas de transformación, olas de que esta forma alternativa de vivir tenga un resultado positivo para la vida. Es realmente una buena noticia, no puede ser simplemente algo más que anda por ahí. Realmente tiene que ser una buena noticia.
Que se concrete en algo.
Claro, ¿sí? Que haga una diferencia no solamente en nuestra propia espiritualidad, sino también en el mundo en el que vivimos, alrededor con las personas en las que nos movemos. Si el evangelio no tiene ese impacto en la vida a nuestro alrededor, es un evangelio que se queda medio soso.
Cristianismo y posmodernidad, la revolución de los santos.
La rebelión. La rebelión
de los santos. Bueno,
rebelión, revolución, estamos por ahí. Va,
son sinónimos, sí, tienes razón. Ese es el título, La rebelión de los santos, cristianismo y posmodernidad. Nos llama a una reflexión muy seria a la Iglesia. Uh-huh. Yo me doy cuenta de que no podemos quedarnos, porque tenemos la tentación o la tendencia a ser muy tradicionales, uh-huh, muy de costumbres. Y claro, en una época como la que vivimos, que todo cambia tan rápido, a la Iglesia nos está costando adaptarnos a este tiempo. Veo como que nos quedamos quizá, Lucas, ¿qué piensas tú? Un poco atrás, ¿no? De los tiempos en que vivimos.
Sí, creo que muchas veces la Iglesia ha llegado tarde.
Sincopados.
Claro, sí. Caemos tarde en el ritmo que está tocando el mundo. Caemos un compás después. Creo que muchas veces la Iglesia ha llegado tarde a procesos históricos, a conciencias históricas. Pero también veo otros ejemplos y me encuentro que la Iglesia y los creyentes han sido una línea de vanguardia. Recién estaba viendo en uno de los libros que tienen acá en la biblioteca, un libro con la biografía de Martin Luther King. Martin Luther King fue un avanzado. Y lo interesante de King es que su rebelión es una rebelión muy santa. Uh-huh. ¿Sí? Porque está inspirada fuertemente en el ejemplo de Jesús, en el Nuevo Testamento, particularmente en el Sermón del Monte. Siempre en sus arengas citaba a los profetas del Antiguo Testamento y recuperaba esta conciencia de la paz. Hoy en día lo que Martin Luther King predicó en los años 60 se ha convertido en moneda común. En algún punto todo el mundo dice qué bueno que Martin Luther King haya existido. En su momento él necesitó rebelarse y hacer un acto de mucha valentía, pero fuertemente anclado en una conciencia teológica, espiritual y en una experiencia con el Evangelio. En ese sentido, me parece que ejemplos como el de él, y pienso por ejemplo también en, no sé, los anabaptistas, pienso en William Wilberforce, son figuras que nos sirven un poco como referentes para decir que así como a menudo la Iglesia se queda atrás en el ritmo del mundo y vive en una época anterior, en muchos sentidos los cristianos también hemos estado a la vanguardia y hemos marcado un poco el pulso que después se, uh-huh, ha convertido en el pulso de toda una generación. Uh-huh. Pero ojalá que también en esta generación podamos nosotros recuperar ese pulso y ser una punta de lanza que guíe este camino de renovación colectiva.
Vamos a escuchar de nuevo un tema musical de Lucas Magni. Vamos a seguir descubriendo esta faceta de Lucas como cantante y compositor. Un tema que se titula Canción a Dios. Quisiera antes decir también a la audiencia, porque muchos no lo sabíamos, tú has compartido escenario incluso con David Bisbal. Sí. Y has tenido ocasión de compartir con otros compositores, sí, conocidos, ¿verdad?
¿Con quién he compartido? Con David Bisbal, con Luis Fonsi dos veces, uh-huh, con Eros Ramazzotti, Il Divo, Vanessa Martín, que también es, uh-huh, otra española.
Ricardo Montaner.
Con Ricardo Montaner, uh-huh, sí, con
alguno de ellos. Bueno, pues que queremos decir que tenemos aquí en el escenario a alguien que has estado también cerquita de personas que han tocado nuestra generación con la, uh-huh, música, en este caso, sí, ¿no? Con la música. Me gustaría escuchar este tema que está dedicado a Dios, Canción a Dios, ¿de qué nos
habla? Canción a Dios, también este es el último tema de mi segundo disco. Este es el tema que cierra mi disco Experiencia y en algún punto es una canción muy, también, muy atravesada por el deseo de poder materializar en palabras esta relación con Dios y esta, uh-huh, búsqueda de Dios, que muchas veces tiene sus altibajos y tiene sus uh-huh, tironeos en la búsqueda, pero que en algún punto queda, bueno, lo que dice esta canción, ¿sí? Como esta actitud de rendición, más allá, uh-huh, de cualquier otra cosa, termina quedando eso.
Escuchamos Canción a Dios, Lucas Manding.
Poco y la grandeza está en la falta de palabras. Sos mi inconsciencia más consciente, mi cerrojo, mi adultez y hasta mis ganas de ser niño. Soy el barro, soy los aplausos que giman
corazón contento. Cuando es tuyo de inmediato es poesía. No es que me olvides o no existe, es que no recuerdo, sabes, la memoria es selectiva. Qué trago amargo cuando te fallo y aún así decís que me seguís amando sin importarte. Tan solo muerto sirvo de algo, que de algo sirva y que te aproveche en esta vida. Solo respiro cuando me dejo ahogar y a cantar aprendo haciendo silencio. Hasta la tumba y hasta que todo mi sudor se confunda con la lluvia. Carezco de nada, porque vos sos todo.
Para aquellos escuchantes que hoy se han incorporado un poquito tarde al programa, decir que estamos entrevistando a Lucas Magnin. Él es escritor, compositor musical y entre sus tres libros que él ha escrito tenemos con nosotros y estamos presentando el último de ellos, Cristianismo y Posmodernidad, La rebelión de los santos. Un libro que ha publicado la editorial CLIE. Y queremos aprovechar también pues este medio para dar a conocer este vídeo promocional, este audio que nos va a poner enseguida nuestro técnico, dando a conocer este libro que recomendamos fervientemente. Es un libro que tiene capítulos muy interesantes, cito algunos de ellos, por ejemplo, las modas de la iglesia, por ejemplo, el cultocentrismo, el pastorcentrismo, es llamativo, ¿verdad?, todo esto. Y luego hablaremos, si te parece, cuando retomemos ahora el tiempo, Lucas, acerca de los fariseos que nunca mueren. Y también me gustaría hablar de pasar la antorcha.
Bien.
Que es muy importante el relevo generacional. Pero antes vamos a prestar atención a esta promoción, que nos va a servir también para introducir bien este libro.
Mal y torpemente proceden esos sacerdotes que...
Esos pastores que amenazan a los creyentes con culpas o con el infierno en vez de enfocarse en la gracia y el perdón que están disponibles para todos.
Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor...
Realiza una obra mayor que los religiosos que creen que van al cielo porque asisten a la iglesia todos los domingos o porque son buenos ciudadanos. O porque se creen muy santos.
Que se vayan, pues, todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo, paz, paz,
paz y no hay paz. Que no están dispuestos a hacer autocrítica, a perdonar o aceptar que la iglesia está formada por pecadores en proceso.
Hace 500 años, un sacerdote valiente se rebeló al clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Lutero estaba cansado de que las reglas humanas alejaran a la gente del mensaje de amor y esperanza de Jesús. Si queremos seguir su ejemplo, tenemos que animarnos a salir de la comodidad y las estructuras ya conocidas. Necesitamos renovar nuestra mente y nuestro corazón para que la fe del Mesías de Nazaret siga latiendo entre nosotros. ¿De qué manera podemos presentar el mensaje de Jesús a una sociedad que ya no cree en absolutos? Si vamos a seguir llamándonos cristianos, Necesitamos rebelarnos contra el sistema de este mundo que tantas veces se cuela en nuestra fe. Es necesario hacer la rebelión de los santos.
Cristianismo y posmodernidad. La rebelión de los santos, de Lucas Magnin.
Individualismo, materialismo, relativismo, hedonismo, podemos ir con muchos masismos. Lucas, realmente tenemos que provocar una rebelión grande. Uh-huh. ¿Cómo lo hacemos?
Creo que para poder hacer esa rebelión, así como los reformadores en su momento lo hicieron, no nos basta simplemente con cambiar los ismos actuales, los ismos contemporáneos, por unos ismos un poquito más viejos. No basta con volver al mundo tal como era hace 100 años para decir que eso era un mejor cristianismo. Creo que muchos creyentes hoy en día están queriendo volver al pasado, pero no a descubrir las raíces de la fe, sino simplemente a vivir en una sociedad como era hace 100 años. Y eso no es que la sociedad hace 100 años haya tenido el camino o haya sido la mejor forma de vivir. Creo que tenemos que elegir muy bien nuestras batallas y elegir las batallas en las cuales efectivamente nos lleven a ponernos en contacto con nuestras raíces de la fe. No es simplemente volver a qué lindo como eran los viejos tiempos, qué lindo era el mundo como era hace un tiempo, ahora tenemos tantos problemas y hay tantos ismos. Bueno, esos ismos no los vamos a... No va a ser bueno si los cambiamos por otros ismos. Uh-huh. Necesitamos redescubrir a la persona de Jesús y conectar con nuestras raíces de fe, que van a hacer que nuestras estructuras, tanto las del siglo XXI como las del siglo XX, como las del siglo XIX, como las del XVIII y cualquier otro, cuando conectamos con Jesús, todas estas estructuras de época entran en crisis. Y está bien que se zarandeen. Creo que hay mucho de la posmodernidad que necesita ser rescatado. Yo no soy como otros apologetas antiposmodernos que dicen que todo lo de la posmodernidad es malo y que todo hay que negarlo. Por el contrario, yo creo que mucho del espíritu de la posmodernidad implica un movimiento que quizás Dios mismo moviliza entre la gente, ¿sí? Creo que, por ejemplo, algo de la posmodernidad que es muy valioso es este énfasis en las diferentes miradas. Esto puede ser algo hermoso para nuestra práctica de fe, porque nos recuerda que la iglesia, por ejemplo, es la comunión y la comunidad de los santos. Es decir, quizás como bueno, lo desarrollo en el capítulo sobre el pastorcentrismo, hemos reposado mucho tiempo en una visión de la fe en la cual en cada comunidad tenemos un papa. Uh-huh. Y por el contrario, el llamado del Nuevo Testamento es a vivir en una comunidad de los santos, donde uh-huh. mutuamente nos animamos y no dependemos solamente de la palabra de un ungido, porque eso es volver al Antiguo Testamento. Uh-huh. Por el contrario, nosotros, según el ejemplo de Jesús, a nadie llamamos maestro, a nadie llamamos padre, sino a nuestro único maestro que es Jesús y a nuestro Padre Celestial. Creo que, por ejemplo, esa mirada posmoderna de la necesidad de escuchar las muchas voces y no quedarnos, enriquece
a la iglesia. ¿Sí?
En ese sentido, uh-huh. yo creo que tenemos una gran tarea de discernimiento.
Estoy de acuerdo contigo, Lucas. Hay estos dos aspectos que quiero citar rápidamente porque el tiempo nos va atropellando. El tiempo relativo, dijo Einstein. Entonces, los fariseos nunca mueren. ¿De qué habla este capítulo en relación con el tema de, bueno, esa puja entre conservadores, progresistas, por el futuro de la iglesia? Porque me gustaría que pudiéramos concretar un poquito hacia dónde se dirige la iglesia en este tiempo, viendo esta puja, a veces que hay sí esta tirantez, ¿no? Unos que son muy liberales, otros que son muy conservadores. ¿Qué conlleva todo esto?
Bueno, puedo empezar quizás con una cita. Uh-huh. Dice así: en la política y en el ámbito de la cultura, en los debates sobre sexualidad, los proyectos económicos y, claro está, en el terreno de la fe, es cada vez más notable la fractura. Aunque la historia está plagada de pujas como estas, hoy nos encontramos abrumados por la fragmentación y la infinidad de actores sociales que gritan sus discursos y consignas. En Estados Unidos, esta fractura toma el nombre de Culture Wars, guerras culturales, y enfrenta a conservadores y liberales. En Argentina, este conflicto opone a los progres y a los fachos, Si tuviéramos que hacer una generalización, quizás exagerada, podríamos decir que los más jóvenes tienden a identificarse con el primer grupo, mientras que los mayores suelen preferir el segundo. En muchos contextos, y sobre todo en lo que atañe a cuestiones políticas y económicas, se utiliza una vieja distinción francesa del siglo XVIII para oponer a la izquierda y la derecha. Es la polarización de cosmovisiones que chocan en algunos aspectos cruciales. La libertad individual, el papel del Estado, los alcances de los derechos humanos, la injerencia de la religión en cuestiones civiles, la privacidad, la moral, etc.
Me suena muy familiar todo eso aquí en España también, ¿eh?
Por todos lados. Es que creo que las redes sociales lo que han hecho ha sido crear tribunas.
Radicalizar también las posturas.
Han sido radicalizar mucho las tribunas. Y en ese sentido creo que un gran desafío que tenemos por delante es no que nuestra radicalidad sea volver a la raíz del Evangelio.
Amén. Amén.
Y no radicalizarnos a partir de una de estas posturas que quieren ganarse nuestro apoyo. Algo que veo muy a menudo y que me perturba bastante es que como cristianos, como no queremos quedar solitos simplemente diciendo queremos volver al Evangelio, terminamos por identificar el Evangelio con alguna de estas posturas que ya están tomadas. Uh-huh. Y empezamos a decir que todo lo que la agenda progresista o todo lo que la agenda conservadora dice es el Evangelio y que necesitamos abrazar esa agenda. Eso me parece profundamente perturbador porque es perder la alternativa del Evangelio.
Así es.
El Evangelio en ese sentido es algo que pone en crisis cualquier tipo de agenda y que todos a los pies de la cruz necesitamos entregar nuestras lealtades previas. En ese sentido, me parece que este capítulo se mete con una vaca sagrada, de una vaca sagrada de estos debates de esta época, y si bien no creo que todo lo que se pueda decir esté dicho en este capítulo, sí creo que intento reflexionar con mucha entereza y con mucha búsqueda también, porque no es que yo estoy ajeno de estos debates y estos discursos. Tienen uh-huh. que ver con los ambientes en los que me muevo, mis amigos, mis grupos, mi gente, mi iglesia. Sí, este capítulo intenta meterse en este dilema entre lo progresista y lo tradicional, intentando buscar dónde está el Evangelio en medio de todo eso.
Uh-huh. Es un laberinto esto. Como el tema que vas a interpretar en esta última selección que hemos escogido para la audiencia. Lucas, ¿de qué nos habla Laberinto, este tema musical?
Laberinto es una canción inspirada en el mito del Minotauro, el Minotauro de Creta, y también en una relectura de Jorge Luis Borges, otro escritor argentino, tiene un cuento que se llama La Casa de Asterión y que cuenta la historia del Minotauro, pero desde otra perspectiva.
Escuchemos.
De galerías enormes que miran siempre al cielo. Yo solo giro y giro en un tornado psicodélico. Negras y peón de las blancas que se largan a luchar sobre un tablero que pierde las diferencias y es un espejo que deja entrever dos manos, dedos largos y finos caballeros. Y si se fijan bien, verán que nunca vencen los caballeros. Si se fijan mejor.
Bueno, Lucas, vamos a ir ya entrando en la conclusión del programa. Y antes de hacerlo, me gustaría que habláramos de futuro, clave de futuro, acerca de del relevo generacional. ¿Cómo ves, cómo percibes tú, también como joven que eres, con 34 años, el futuro de la Iglesia, con todo el ambiente o la atmósfera que envuelve la situación espiritual y la sociedad, ¿no?, en general? ¿Cuál es tu percepción? ¿Estamos preparados la Iglesia para enfrentar ese relevo generacional?
Yo en este libro trabajo sobre ese tema en un capítulo que se llama Pasar la Antorcha, y que mediante un análisis de algunos textos que hablan acerca de la relación de Pablo y Timoteo, intento encontrar algunas claves para pensarlo. Veo muchos jóvenes muy frustrados, sinceramente, con la estructura eclesial, y que por eso muchos de ellos se van. Muchos de ellos dicen, quiero seguir siendo... Jesús me gusta, pero la Iglesia no. Quiero seguir siendo cristiano, pero a mi manera. Soy un desiglesiado. Tengo mi fe, pero soy desiglesiado. Muchas veces desde las estructuras eclesiales ese tema se mira con recelo y quizás menospreciando o quitándole valor a estas percepciones que los jóvenes muchas veces tenemos. Creo que es en primer lugar necesario tomarnos el tiempo de dar el diálogo entre nuestras generaciones y encontrarnos, y de vuelta poder filtrar qué son las cosas que traemos nosotros, los jóvenes, que corresponden. No todo lo que tenemos o todo lo que vemos o todo lo que percibimos es la verdad. Y de igual manera, no todo lo que perciben y ven y entienden nuestros predecesores es la verdad. Creo que en ese camino de encontrarnos y de hallar la verdad, que tiene que ver con cómo el Evangelio se va a encarnar para nosotros, es fundamental. Es fundamental que podamos dar ese diálogo. Porque si no, las opciones son que simplemente funcionemos como dos grupos aislados, ¿sí?, y que, bueno, los jóvenes nos vamos y tenemos nuestra propia espiritualidad, nuestra manera. O que en su defecto nos quedamos en las iglesias, pero traicionamos parte de lo que el Espíritu ha puesto en nosotros también. Y creo que ninguno de esos dos caminos es un camino superador, ¿sí? Ni cortar y romper y simplemente decir, bueno, en la iglesia no entienden nada, así que nos vamos. Ni tampoco decir, bueno, nos quedamos, pero nos quedamos renunciando a la claridad y las revelaciones que Dios ha puesto y las convicciones que Dios ha puesto en nuestra generación. Porque el Espíritu no es que ha dejado de moverse en nuestra generación. El Espíritu se sigue moviendo. El tema es cómo hacemos que la claridad en el Evangelio que tenían nuestros padres y abuelos conviva con la claridad en el Evangelio que tenemos nosotros. Que algunas cosas nosotros vemos bien y otras no tanto, y viceversa. ¿Cómo hacemos que estos dos mundos dialoguen? Creo que necesitamos tomarnos el tiempo para dar ese diálogo.
Y bueno, Benji, creo que ha sido provechoso todo lo que hemos estado compartiendo. Queda mucho por decir, pero el tiempo es el que es.
Yo aprovecho solamente para dar las gracias a Lucas Magnin, a su esposa Almendra, por venir a España, por estar aquí este tiempo con nosotros. Van a estar como un mes, algo así. Y ya aprovecho para pediros perdón por haberos puesto una agenda tan apretada.
No, para nada. Gracias. Quiero yo también agradecer públicamente a Benji por todo su trabajo de excelencia. Gracias por todo este recorrido y también por conocerte. Ha sido hermoso conocer a tu familia también.
Lucas Magnin, escritor, compositor. Recomendamos su obra, ya lo hemos hecho durante el programa de hoy, Cristianismo y Posmodernidad, La Rebelión de los Santos. Estamos en el mundo, Lucas, pero no somos del mundo. Y hemos de casar eso, ¿verdad?
Esa es la tensión.
A veces no es fácil, pero con la ayuda de Jesús sí que es posible. Así que bueno, te agradecemos también tu aportación al programa de hoy. Te deseamos lo mejor en el Señor. Que Dios te use, que Dios te bendiga y te guarde donde quiera que vayas, y que puedas llevar fruto en abundancia, porque como tú bien has dicho, el Evangelio es multigeneracional, es decir, es solamente recordar que también los jóvenes y las nuevas generaciones necesitan tener en un lenguaje accesible la palabra de Dios, y qué mejor manera que a través de un buen libro, como también tienes aquí ocasión de compartir.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Paco. Gracias por abrir el espacio, por la radio. Y bueno, a los que están escuchando, nos podemos seguir por las redes. Me buscan en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Lucas Magnin, y seguimos la charla por ahí.
Perfecto. Pues un saludo a todos, amigos oyentes. Gracias, Lucas. Gracias, Benji. Hasta el próximo programa. Tiempo de Tertulia. Sintonízanos la próxima semana por esta misma emisora, en este mismo día y a esta misma hora. Si lo deseas, puedes volver a escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra página web vozdevida.org, en la sección a la carta, o bien desde las aplicaciones móviles iVoox y Catchbox. Gracias por tu sintonía.